Estados Unidos de América.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Bienvenidos al noticiero del mediodía. Te saluda José Luis Ramos. Estás escuchando Radio Martí. Hoy me acompaña aquí Eduardo Luján. La dirección técnica es de Juan Pendaz. La producción de Patricia Martínez. Hoy es 21 de mayo del año 2019. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a recorrer en noticias Cuba, Estados Unidos, América Latina y el mundo. Tendremos también el estado del tiempo, los deportes y mucho más. A las 12 con un minuto, vámonos con los titulares. Bajo el título 3 de la ley Hans Burton, presentan demanda colectiva en Miami contra varios grupos hoteleros controlados por el régimen cubano y empresas extranjeras.
Kenia niega a pagar rescate a secuestradores de médicos cubanos Hacel Herrera y Landy Rodríguez. Las autoridades anunciaron que hay una operación en curso para rescatarlos.
Nuevo caso de feminicidio conmociona a vecinos de Santiago de Cuba.
Renunció a su cargo el embajador del régimen de Venezuela en Italia.
Presidente iraní rechaza diálogos con Estados Unidos y está pidiendo más autoridad para enfrentar guerra económica.
Y comenzó el primer juicio oral por corrupción contra la expresidenta argentina Cristina Fernández. Ministros y exfuncionarios del gobierno kirchnerista también serán juzgados.
En Nicaragua, la oposición se retira de la mesa de negociación y Daniel Ortega excarcela a 100 presos políticos.
El estado del tiempo. Lázaro Domínguez.
Lázaro Domínguez, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y cómo está el tiempo para Cuba?
Bueno, contento de oírte, José Luis. Por favor, dámele un saludo ahí a Eduardo, a Patricia y a Juanito.
Aquí va el saludo.
Ok. Bueno, José Luis, lo que fue la tormenta subtropical Andrea se ha debilitado un poco. Ahora solamente es una depresión subtropical, está en los 30.8 grados latitud norte y los 69.2 grados longitud oeste, esto es unos 450 kilómetros al sur-suroeste, al oeste-suroeste de las Bermudas. Sus vientos, que eran de 65 kilómetros, ahora bajaron a 55. Su movimiento es al norte, a 13 kilómetros por hora, alejándose de las costas cubanas. Su presión en el vórtice es de 1.009 milibares. Más importante que Andrea, José Luis, son los tremendos tornados que han estado afectando desde esta mañana la zona central de Texas y Oklahoma. Más de 18 tornados han afectado esa región, asociado a un frente frío débil que no amenaza con venir al sur de la Florida, pero realmente lo que está creando ahí es un desastre entre la región central de Texas y Oklahoma. Para Cuba tenemos un débil centro de altas presiones dominando la Florida, las Bahamas y Cuba con magníficas condiciones del tiempo. En consecuencia, el pronóstico es poca nubosidad hubo en la mañana, pero ahora parcialmente nublado en la tarde, tormentas y chubascos aislados más frecuentes desde Camagüey hasta Guantánamo. Las máximas para esta tarde, que será cálida, entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales, buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí, José Luis, el estado del tiempo.
Gracias, Lázaro Domínguez, y a nuestros oyentes. Casi toda la región oriental está con más de 30 grados. Por ejemplo, Manzanillo, Bayamo y Las Tunas están reportando 30 grados centígrados. Seguimos con las noticias.
En el marco del título tercero de la ley Hans Burton, abogados de Miami presentaron el lunes una demanda colectiva contra grupos hoteleros controlados por el gobierno cubano en busca de compensación para nacionalizar los estadounidenses cuyas propiedades en la isla fueron confiscadas y luego explotadas por la cadena española Meliá.
Vámonos con nuestro compañero Amado Gil. Nuestro colega Amado Gil ha preparado una nota al respecto que está, como decía Eduardo, esto está enmarcado bajo el título 3 de la ley Hans Burton.
El Hotel San Carlos, uno de los patrimonios de la ciudad de Cienfuegos, fue confiscado por el gobierno cubano en 1962 a sus dueños originales, la familia Mata, que lo construyó en 1925. Actualmente opera bajo el nombre Meliá San Carlos, suficiente para que los descendientes de la familia Mata, radicada en Miami, establezcan bajo el título 3 de la ley Hens Burton una demanda contra el grupo español y también, de forma inédita, contra empresas turísticas cubanas.
Lo que demandamos es que el gobierno de Cuba pague compensación por el uso ilícito de la propiedad de las Matas, un hotel en Cienfuegos.
Según el abogado que representa a la familia Mata, Andrés Rivero, por primera vez la demanda va también contra funcionarios del gobierno cubano, a los que por el momento no identificó.
Además, estamos demandando a oficiales del gobierno que todavía no nos hemos nombrado, porque hay oficiales del gobierno de Cuba que se están beneficiando, están tomando mordidas para el uso de ese hotel y los vamos a demandar. Vamos a conseguir fallos y le vamos a cobrar los bienes que tienen en el extranjero de Cuba.
El Hotel San Carlos, desde el 2005, es un patrimonio mundial de la UNESCO por su arquitectura. Y hoy lo explota la Meliá.
Una empresa extranjera, Meliá, Corporación Hotelera de España, se está beneficiando y usando ilícitamente ese hotel. Son tan descarados que han usado el nombre del hotel, le han puesto Meliá San Carlos, están usando la historia de ese hotel, están usando la fama de ese hotel, todo eso es la propiedad de la familia Mata.
Entre las empresas del gobierno cubano que aparecen en la demanda están el grupo hotelero Gran Caribe, grupo de turismo Gaviota y la corporación Cubanacán. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
12:07. Ahora sí, Eduardo.
El cubano Raúl Gutiérrez Sánchez, capturado en marzo de 2018 por la policía colombiana y procesado por un supuesto plan de atentados, fue absuelto ayer por el juzgado 5 especializado en Bogotá, aunque la fiscalía dijo que apelará la decisión.
El juez dijo que las pruebas presentadas por la fiscalía fueron insuficientes para mostrar la culpabilidad de Gutiérrez Sánchez, un economista de 46 años, que había sido deportado y expulsado de Colombia en 2015 y 2017, respectivamente.
Señaló que no se logró demostrar que el cubano hiciera parte de una organización criminal y que sus actos solamente fueron pensados, pero no hay hechos, y los actos preparatorios son irrelevantes penalmente.
Agregó que no se hallaron los artefactos explosivos ni el dinero con el que estaría planeando realizar los atentados.
Gutiérrez Sánchez no puede regresar a Estados Unidos, no es bienvenido en Cuba y ha sido expulsado 2 veces de Colombia, según dijo la fiscalía.
Esta es la hora 12:08, el noticiero del mediodía de Radio Martí. Una de las noticias titulares de hoy: Kenia anuncia que no pagará un rescate por la liberación de Acel Herrera Correa y Landy Rodríguez. Estos son los médicos cubanos secuestrados en abril en la zona fronteriza con Somalia. Nos vamos con Michelle Saguet.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Kenia dijo que descarta la posibilidad de negociar un pago de rescate por la liberación de los médicos cubanos que fueron secuestrados allí. La secretaria del Gabinete de Exteriores, Mónica Yuma. Ella dice que es una operación en curso, que piensan que lograrán su liberación, pero que su gobierno, como cuestión de política, no negocia con los terroristas sobre el rescate. El audio es cortesía de la página Daily Nation. Yuma hizo las declaraciones después de reunirse con la alta representante de la Unión Europea en Asuntos Exteriores y de Seguridad, Federica Mogherini. La semana pasada se informó que los secuestradores exigen un rescate de 1,5 millones por la liberación de los médicos. El médico general Acel Herrera Correa y el cirujano Landy Rodríguez desaparecieron el 12 de abril después de que presuntos miembros de la milicia Al-Shabaab los asaltaran cuando iban de camino al hospital de Mandera. En su reunión con la alta representante europea, Yuma pidió el apoyo de la Unión Europea para incluir a Al-Shabaab en la lista de organizaciones terroristas bajo la resolución 1267 de 1999 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Hay más noticias relacionadas con Cuba, 12:10.
Médicos cubanos enfrentan a sus pacientes casi sin alternativas para mejorar sus padecimientos. Ivette Pacheco ofrece un reporte sobre el tema.
La excelencia de la medicina cubana promovida por el régimen ante el mundo se derrumba cada vez más, así lo afirman testimonios recogidos por Radio Martí, donde los propios galenos aseguran no poder acudir en estos momentos ni a la tan socorrida medicina verde por falta de componentes. Uno de ellos es el fisiatra Roberto Serrano, quien ejerce en el municipio santiaguero de Songo-la-Maya.
Ni siquiera la medicina verde, porque la medicina verde cuando empezó había un sinnúmero de fitofármacos y apifármacos y determinadas cremas importantes, pero ahora hay mucho de eso que empezaron a hacer que faltan también sus componentes, ni siquiera eso.
Según Serrano, la fisiatría, su especialidad, enfrenta la carencia de técnicos y también la rotura de la mayoría de los equipos en las salas de terapia.
La mayoría de los técnicos ahora casi todos lo han liberado para mandarlo para Venezuela. Entonces, la sala como tal, siempre hay algunos equipos rotos. Tratamos de más o menos suplir la carencia con los otros que están, los técnicos lo arreglan y así más o menos vamos.
Se acentúa la falta de suturas y de medicamentos para los niños en entidades de salud de Santiago de Cuba, asegura la doctora Nelva Ismaray Ortega.
Las suturas que no hay para los salones de operaciones, que simplemente se están dejando para embarazadas, para los partos, no hay medicamentos, no se utiliza el paracetamol para los niños, se está utilizando porque no hay variantes, no hay cómo lidiar con ellos.
Retomamos la conversación con el doctor Roberto Serrano.
Este país que habla de la excelencia, aquí no hay excelencia en nada. Ellos siguen exportando eso, que la medicina cubana es privilegiada. Y ciertamente la parte logística está bastante deprimente, que deja que desear.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
12 con 12 minutos. Eduardo Luján, más noticias.
Un nuevo fallecido elevó el lunes a 4 la cifra de víctimas mortales a causa del accidente ocurrido en la avenida Malecón de La Habana el domingo, cuando un auto de los conocidos como almendrones se precipitó sobre la acera y atropelló a más de 20 transeúntes.
Un joven de 21 años de edad que figuraba entre los 9 heridos graves falleció tras ser operado de un traumatismo cráneoencefálico severo, así informado el director del Hospital Calixto García, Edilberto González, de acuerdo a la agencia EFE.
En este momento, de los 6 heridos se mantienen ingresados, hay uno reportado en estado crítico, otro que se encuentra muy grave, pero con evolución estable, 2 catalogados como graves y el resto bajo cuidados en unidades especializadas del hospital.
Asimismo, una funcionaria de la Dirección de Salud de La Habana, Nancy Millán, ha explicado que los 3 menores de edad ingresados en el pediátrico Juan Manuel Márquez, uno de 11 años, mantiene la condición de estado crítico estable, luego de ser operado y diagnosticado con politrauma, traumatismo cráneoencefálico y también miembro superior e inferior derecho con problemas.
Y tras el reciente accidente con muertos y heridos ocurrido en el malecón habanero, un transportista privado habla de las enormes dificultades que enfrentan los boteros en la capital. Es Tomás Cardoso quien tiene el informe.
Sobornos, faltante de piezas y excesivos precios para comprar un auto nuevo son algunas de las dificultades que enfrentan los transportistas privados en la capital. Desde La Habana, el bioquímico Oscar Casanella, que se desempeña como botero, nos cuenta sobre el sistema de corrupción que impera en los puntos de inspección de los almendrones.
Si ellos dicen que un carro estaba mal técnicamente, es que también se reconoce la corrupción de los sistemas de inspección del Ministerio de Transporte. En el Somatón hay tremendos mecanismos de corrupción. Ponen nuevas capas de control, nuevos funcionarios a inspeccionar, ponen cámaras y lo que sucede es que simplemente se incrementa el precio del soborno que uno tiene que pagarle a ese aparato corrupto porque nadie de ellos vive de su salario.
Y agrega que el Estado también tiene responsabilidad en no suministrar piezas de repuesto y precios más competitivos para adquirir un mejor auto.
El Estado también es responsable de esto indirectamente. Si el parque automotor cubano está tan obsoleto es porque no hay mecanismos para que los cubanos accedan a piezas de reparación, a autos más modernos. Los precios de los autos modernos en las tiendas son una burla al cubano, que en el mercado negro siguen siendo extremadamente altos también los precios de los carros.
Según Casanella, el gobierno no necesita la justificación del lamentable accidente en el malecón para regular aún más a los boteros.
El aparato estatal no necesita pretextos para aumentar las regulaciones y la asfixia económica contra los transportistas. Ya lo han hecho clasificando los transportistas, subiendo los impuestos, limitando el espacio donde operan. En fin.
La Comisión de Seguridad Vial de La Habana ha informado que el conductor del vehículo perdió el control aparentemente por desperfectos mecánicos. Tomás Cardoso, Radio Televisión Martí.
Hay más detalles. El conductor del vehículo que ocasionó un accidente, este accidente masivo en La Habana, en el malecón, la medianoche del domingo último, estaba bajo los efectos de la ingestión de bebidas alcohólicas. Así está informando el secretario de la Comisión Nacional de Seguridad Vial. El señor Reinaldo Becerra lamentó la tragedia que ha ocasionado estos cuatro muertos y ha explicado que el chofer, de quien no se ha revelado la identidad, tiene antecedentes en su licencia de multas de mayor peligrosidad. 12:15, más noticias.
Otro caso de feminicidio en la isla, y esta vez ocurrió en Santiago de Cuba. Yolanda Huerga tiene la información.
Una mujer de 33 años fue asesinada a puñaladas el viernes por su expareja en el centro de la ciudad de Santiago de Cuba. Yarianna Betancur Chacón había denunciado a la policía las amenazas de las que era víctima por parte de su expareja y padre de uno de sus hijos, pero las autoridades solo detuvieron al acosador por unas horas y le advirtieron que no se acercara a la casa de su exmujer.
Vivía por aquí, por la casa, un poco más arriba, que ella estaba separado. Su marido tenía otra relación,
indicó Eber Hidalgo, residente del barrio. El agresor, del que solo conocemos su nombre, Yusnel, se presentó en las cercanías de la fábrica de compotas donde trabajaba Yarianna Betancur y la sorprendió junto a su actual compañero sentimental. Allí los atacó y los hirió.
Y él le dio una puñalada en una nalga cuando se estaba curando allí en el hospital. Pues él le dio como tres o cuatro puñaladas más y la mató allí en el cuerpo del clínico Cruz.
El asesino escapó del lugar y se ahorcó poco después en su casa.
Y este domingo, cuando fui a la iglesia, el sacerdote estaba pidiendo por la persona.
Ada Iris Ladrón de Guevara.
Oí que el sacerdote dijo que el hombre, después de haber matado a la muchacha, se había ahorcado.
Dice que ya tiene una relación con un muchacho, un barbero, Robin, que ya está bien.
El Anuario Estadístico de Salud asegura que 1.086 mujeres cubanas murieron por agresiones entre 2010 y 2017. La cifra más baja se reporta en 2016 con 120 casos y la más alta en 2014 con 157 casos. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5.980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
Acaba de caer ahora 12:18. Continuamos en el noticiero del mediodía de Radio Martí. Vamos a hablar de Venezuela. Hay varias noticias relacionadas con la crisis venezolana. Por ejemplo, los venezolanos que están escapando de Venezuela, de la política, de la economía, merecen recibir protección como refugiados. Así está diciendo una agencia de Naciones Unidas que, por cierto, ha instado a otros estados a no deportarlos. Alrededor de 3,7 millones de personas han abandonado Venezuela. Una cifra bien alarmante. Vamos a hablar de este y otros temas. Está conmigo Lisbeth de Cambra, periodista venezolana, una amiga. ¿Qué tal? Bienvenida al noticiero del mediodía. ¿Cómo estás?
Feliz, ¿cómo estás tú? Muchísimas gracias por invitarme a este maravilloso noticiero que además informa a mi gente bella de Cuba y de toda América por todos los medios multiplataformas que usamos ahora. Muchísimas gracias por tomar en cuenta la crisis venezolana.
¿Qué te parece, gracias Lisbeth, qué te parece lo que está pidiendo esta agencia de Naciones Unidas, ¿no? Que la crisis merece por lo menos un estatus a las personas, a los venezolanos que están en Perú, que están en Colombia, que están en Brasil, no sé, que se les reconozca. ¿Qué piensas tú?
Mira, básicamente lo que pasa es que en el ámbito de lo que hemos hablado siempre, en el ámbito de del avance en el con respecto a la maldad del gobierno venezolano, ha traspasado demasiadas cosas que pudiesen hacer pensar a las teorías establecidas que los venezolanos no somos refugiados, que los venezolanos no necesitamos códigos de protección internacional, porque nuestro desplazamiento solo se ve como un desplazamiento económico y no como un desplazamiento en el ámbito de la persecución política de los venezolanos, la sistemática persecución política de los venezolanos. Tenemos mucho tiempo hablando, por ejemplo, los que somos teóricos de la comunicación y analistas políticos, de que se nos consideraba como desplazados, más no como refugiados o como merecedores de un refugio, de un asilo, de un desplazamiento masivo producto de todo esto, porque Venezuela sigue siendo generosa y seguía teniendo dinero. Con el bloqueo, lo que ves es que en realidad la gente sí tiene que salir de allí, porque independientemente de que muchos se quisieran conformar con lo poco que puede ofrecerles el país, la inseguridad es a tal nivel y la sistemática política de agresión del gobierno se acrecenta que los venezolanos tienen que huir. Si no nos legalizan internacionalmente, lo que puede pasar es que sigamos molestándoles y sigamos en estatus flotantes, que es perjudicial totalmente en el ámbito de impuestos para los países. Yo estoy totalmente de acuerdo en que se legalice, totalmente de acuerdo.
¿Cómo van quedando los venezolanos que llegan a Perú, por ejemplo, que llegan a Colombia bajo un estatus especial, temporal? ¿Cómo quedan?
Sí, es un estatus temporal. El gobierno, por ejemplo, de Colombia y el de Perú, que son extremadamente, han sido extremadamente buenos con los venezolanos. Yo siento que hay, que en los países de Latinoamérica, los más afectados con la lamentable historia de la migración masiva venezolana, son principalmente Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Porque en Argentina hay muchísimos venezolanos, pero llegan menos de los que llegan a Chile, porque no pueden llegar por tierra, tienen que llegar en avión desde Santiago de Chile. En cambio, a Chile llegan por tierra. Llegar desde Venezuela a Argentina por tierra es muy difícil, porque tienen que atravesar todo Brasil. Lo que tienen es un estatus como que, en el caso de Colombia y de Perú, anualmente tienes que ir a, como que a volver a cedularte momentáneamente. Pero no es un estatus de que te puedes quedar, puedes comprar propiedades, puedes tener crédito, puedes abrir cuenta en el banco. No, es un estatus en el aire, porque como no somos refugiados, no te pueden convertir. Estás como en un estatus de es como un limbo, como uh-huh. Cuando los católicos nos dicen, uy, te quedaste en el limbo. O sea, estás en el medio, ni arriba ni abajo, estás en el medio. Es como un estatus absolutamente temporal. Evidentemente, en el momento en el que nos reconozcan, tendrán que legislar cada país las políticas de recepción, como es el caso, por ejemplo, de Canadá. Canadá tiene un estatus que cuando tú pides un refugio, ellos no les va a importar por qué es, ni por qué lo estás pidiendo. Solo el hecho de decir que solicitas refugio significa que tú te estás sintiendo en peligro, y en ese mismo momento empieza un proceso de juicio para demostrar. Okay,
claro.
Para que tú demuestres, pero antes que eso ya te han dado auxilio económico, te han dado auxilio financiero, te permiten poder tener cuenta, aunque tú estés en un momento de estatus temporal, o sea, de tener que demostrarle al Estado porque es tu miedo. En todos los demás países eso es distinto. En el caso de Estados Unidos es exactamente igual. Quien solicita asilo tiene que demostrar por qué lo está haciendo y pasa por un proceso de una entrevista de miedo creíble, que es la que te tienes que sentar a decirles qué te pasó y el agente evalúa. En Venezuela no nos habían creído eso, porque los venezolanos seguimos riéndonos. Es como una medida de salvación de tan dantesca momento histórico. No nos creían en el mundo. O sea, recuerdo perfectamente hace tres años en Helsinki, que te lo conté el otro día, donde me decían, pero si ustedes en Venezuela los periodistas no tienen problema, tienen muchos medios de comunicación. Y la gente en sus entrevistas aparece que es feliz. Y tú les decías, no están felices, la gente va bailando en la marcha como una medida escape, somos caribeños, es culturalmente otra historia, es muy difícil
Lisbeth,
lo que nos está pasando.
Sin duda, hay otra nota que quiero compartir con nuestra audiencia y que escucharte a ti, ¿no?, tu opinión, tu análisis como periodista y venezolana. El embajador de Venezuela en Italia, Isaías Rodríguez, ha anunciado que renuncia, ¿no?, ha renunciado, ha emitido una carta que dirigió a Nicolás Maduro. Y después de algunas semanas, denunciando los problemas económicos que atravesaba la embajada. Este señor tiene 77 años, fue fiscal general, también vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué opinas?
Bueno, yo creo que Isaías Rodríguez es de esas personas que adolece totalmente de moral, porque él, como fiscal general de la República, presenció, y por eso salió del país, cuando en algún momento teóricamente se semidistanció de lo que estaba sucediendo con Hugo Chávez Frías, y después del lo que llamaron golpe de Estado, que desgraciadamente no se dio porque hubiésemos terminado de salir de eso hace ya más de una década. Isaías Rodríguez se está retirando porque tiene un problema económico en la embajada, porque no le pagan a la gente y no le pagan el sueldo a él. él no se está retirando porque le importa lo que está pasando en Venezuela ni con los venezolanos. Es una forma muy elegante de salirse del rollo y creer que no va a tener responsabilidad. Pero le habría que recordarle que él fue fiscal general de la República justo antes que Luis Ortega Díaz, le entregó a Luis Ortega Díaz, que él es corresponsable de todo lo que ha terminado por pasar acá, incluyendo las elecciones fraudulentas de Hugo Chávez y las elecciones fraudulentas de cada vez que se sucedieron en Venezuela, porque él como fiscal no defendió al pueblo con todos los reclamos que hubo. Él es responsable de absolutamente todos los crímenes que se sucedieron durante su gestión y de todas las violaciones a la prensa, a la libertad de expresión, a la propiedad privada y de todas las expropiaciones que en su época en la Fiscalía General de la República se empezaron a suceder en Venezuela, ¿okay? Las expropiaciones de empresas privadas. Entonces, salirse así es querer salirse elegantemente. Pero hay un dicho maravilloso que dice que las ratas se tiran primero y las puedes ver. Estos se van a tener que tirar todos juntos abrazados porque todos son unas ratas de este barco que se les está hundiendo, ¿no?
Lisbeth, cierro la entrevista y con esta información que está precisamente en la carta que envía esta señora a Maduro. Dice, me voy sin rencores y sin dinero. Mi esposa acaba de vender las prendas que le regaló su ex esposo para poder mantenernos frente al bloqueo de Estados Unidos. Estoy intentando traspasar el vehículo que compré al llegar a la embajada y, como usted sabe, no tengo cuenta bancaria porque los americanos, los gringos, me sancionaron y la banca italiana me echó de su lonja. Gracias, Elizabeth de Cambra, por haber estado hoy analizando las noticias de tu país. Gracias.
Muchísimas gracias. Dios los bendiga.
Continuamos. Con 12:26, Eduardo Luján, la próxima nota que tenemos para el noticiero, ¿cuál es?
Legisladores estadounidenses recibirán a puerta cerrada hoy información acerca de las crecientes tensiones con Irán. Y este informe nos llega desde Washington con Yoconda Tapia.
Altos funcionarios de la administración Trump deben informar hoy a los miembros del Congreso estadounidense en sesiones a puerta cerrada sobre la amenaza militar que la Casa Blanca dice que Irán representa en el Oriente Medio. El secretario de Estado Mike Pompeo está entre los funcionarios que informarán a los legisladores que Irán es responsable de sabotear a 4 petroleros y atacar la semana pasada a 2 estaciones saudíes de bombeo de petróleo. El presidente Donald Trump se refirió el lunes a las actitudes de Irán hasta ahora. Así que con Irán veremos qué sucede, pero han sido muy hostiles, realmente han sido el principal provocador del terror en este país. En tanto, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, respondió a lo que llamó burlas genocidas, recordándole al presidente Trump que los iraníes se mantuvieron firmes durante milenios, mientras que todos los agresores desaparecieron, incluidos Genghis Khan y Alejandro Magno, dijo. Los líderes iraníes dicen que no quieren la guerra, pero hasta ahora no han mostrado interés en las conversaciones con Estados Unidos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y hay más noticias. Son las 12:28 y posterga a Estados Unidos al gigante de telecomunicaciones chino, Huawei, la prohibición de exportación de tecnología antes de imponerle sanciones. Vámonos con la agencia francesa de prensa.
Estados Unidos decidió el lunes postergar hasta mediados de agosto la prohibición de exportaciones de tecnología al gigante tecnológico chino Huawei. Un documento del Departamento de Comercio señala que esa postergación por 90 días fue decidida para permitir a la firma asiática actualizaciones de software y otras obligaciones contractuales. El fundador de la compañía, Ren Zhengfei, dijo que Estados Unidos la subestima y que los planes del gigante de las telecomunicaciones en su programa de tecnología 5G no se verán afectados por las decisiones de Washington para bloquearlo. Huawei es una de las empresas líderes en infraestructuras de telecomunicaciones y en particular en 5G, la nueva generación de Internet móvil, actualmente en pleno despliegue. En el primer trimestre, la compañía se ubicó en segundo lugar entre los fabricantes de teléfonos inteligentes, por detrás de Samsung y por delante de Apple.
La flexibilización temporal del gobierno de Estados Unidos a las restricciones comerciales contra Huawei Technologies tiene poco significado para la compañía debido a que ya ha habido hechos preparativos, dijo el martes el fundador de la firma Ren Zhengfei al canal estatal CCTV en una entrevista.
Zhengfei sostuvo que la red de 5G de Huawei no será afectada y predijo que ninguna otra parte podrá alcanzar a la empresa de la tecnología 5G en los próximos 2 o 3 años, agregando que el gobierno de Estados Unidos subestimó las capacidades de Huawei.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Exactamente 12:30 minutos. Continuamos con las noticias relacionadas con Cuba, Estados Unidos, América Latina, el mundo. Sigue conmigo Eduardo Luján, también Juan Pendaz y Patricia Martínez. Gracias a ustedes por la sintonía. Desde el Cabo de San Antonio hasta la punta de Maicí, ¿verdad? Dentro y fuera de Cuba, porque la audiencia a través de las redes sociales también es, pues, muy enorme. Y los comprobamos a través de los teléfonos móviles, de la computadora que tenemos acá enfrente, vedrá Patricia Martínez. Ella me dice que sí, es la productora del programa. Vamos con algunos de los titulares importantes que estamos desarrollando hoy, 21 de mayo del 2019. Presidente iraní rechaza diálogos con Estados Unidos y pide más autoridad para frenar guerra económica. Ha comenzado el primer juicio oral por corrupción contra la expresidenta argentina Cristina Fernández. Kenia niega pagar rescate a secuestradores de médicos cubanos. Y en Nicaragua, estaremos en breve ampliando esta información, la oposición se retira de la mesa de negociación. Daniel Ortega excarcela a 100 presos políticos. 12:31 minutos.
Kenia anuncia que no pagará un rescate por la liberación de Acel Herrera Correa y Andy Rodríguez, los médicos cubanos secuestrados en abril en la zona fronteriza con Somalia. Los detalles los escuchamos con Michelle Sagué.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Kenia dijo que descarta la posibilidad de negociar un pago de rescate por la liberación de los médicos cubanos que fueron secuestrados allí. La secretaria del Gabinete de Exteriores, Mónica Yuma. Ella dice que es una operación en curso, que piensan que lograrán su liberación, pero que su gobierno, como cuestión de política, no negocia con los terroristas sobre el rescate. El audio es cortesía de la página Daily Nation. Yuma hizo las declaraciones después de reunirse con la alta representante de la Unión Europea en Asuntos Exteriores y de Seguridad, Federica Mogherini. La semana pasada se informó que los secuestradores exigen un rescate de 1,5 millones por la liberación de los médicos. El médico general Acel Herrera Correa y el cirujano Landy Rodríguez desaparecieron el 12 de abril después de que presuntos miembros de la milicia Al-Shabaab los asaltaran cuando iban de camino al hospital de Mandera. En su reunión con la alta representante europea, Yuma pidió el apoyo de la Unión Europea para incluir a Al-Shabaab en la lista de organizaciones terroristas bajo la resolución 1267 de 1999 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Otra de las noticias hoy titulares, el presidente iraní Hassan Rouhani rechazó hoy entablar conversaciones con Estados Unidos luego que el presidente Donald Trump dijo que Teherán llamará y solicitará negociaciones.
La situación de hoy no es adecuada para conversaciones y nuestra elección es solo resistencia, dijo Rouhani, según informó la agencia estatal IRNA.
Irán dijo este mes que podría reanudar el enriquecimiento de uranio más allá de los niveles permitidos en el acuerdo nuclear de 2015 si los países europeos no encuentran la manera de aliviar la presión financiera dentro de los próximos 60 días.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, felicitó al gobierno de Panamá por el operativo que detectó más de 1.500 paquetes de cocaína en un buque proveniente de Cuba.
Almagro subrayó que es hora de acabar los vínculos del narcotráfico con las dictaduras.
Mientras sus pueblos viven oprimidos y en la miseria, estas actividades crecen, subrayó el titular de la OEA por medio de Twitter.
Hay más noticias a las 12:34 minutos en el noticiero del mediodía de Radio Martí. El congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart está denunciando que el régimen cubano ha sido sorprendido en varias ocasiones en años recientes con cargamentos de drogas o armas ilegales.
Díaz Valar destacó que las autoridades panameñas hallaron el pasado fin de semana 90 millones de dólares de cocaína en un buque proveniente de Cuba con destino a Holanda o Turquía.
El legislador republicano de la Florida subrayó que el régimen también fue sorprendido en 2013 y 2015 transportando armas ilegales.
Este patrón, dijo Mario Díaz Valar, demuestra que el régimen comunista cubano es una influencia malévola en el continente.
Noticia titular, hoy en el noticiero del mediodía de Radio Martí, 12:35 minutos. Ha comenzado en Argentina el juicio por corrupción y asociación ilícita contra la expresidenta Cristina Fernández. Nos vamos a Buenos Aires y está informando desde allá Juan Ignacio González Prieto.
La senadora y candidata a la vicepresidencia de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, enfrenta su primer juicio oral y público a pesar de tener 11 procesamientos, 5 pedidos de prisión preventiva y 5 causas elevadas a juicio. Se la acusa ahora de favorecer con licitaciones millonarias de obra pública a empresarios amigos y de formar una asociación ilícita. El dirigente de la Unión Cívica Radical, Álvaro de la Madrid, fue el denunciante de la causa y sostuvo que ha llegado la hora de la verdad.
Ser la jefa de una asociación ilícita, porque a través de una empresa que es Austral Construcciones, creada por un testaferro de la expresidenta y el expresidente, llevaron adelante la mayoría de las obras públicas en Santa Cruz, con un sobreprecio monumental, asfaltando rutas 5 o 6 veces, y lo peor de todo es de pagar por obras que nunca se hicieron.
Sin embargo, el abogado Carlos Veraldi, defensor de la expresidenta, dijo que ahora solo se puede demostrar su culpabilidad con pruebas.
La defensa de Cristina Kirchner se basa en el respeto a garantías constitucionales que aquí se han vulnerado de todas las maneras.
En tanto, el ex contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, reconoció como arrepentido cómo era la trama de corrupción.
Entre 20 millones, 30 millones de dólares, entre dólares y euros. Era plata ilícita de Néstor Kirchner, correcto. O sea, ¿dónde va? ¿Dónde? Si no son las declaraciones juradas que están todos sus fondos lícitos, esos fondos no están, son fondos de origen ilícito.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Esta es la hora 12:37 minutos en Radio Martí.
El diálogo político en Nicaragua está nuevamente estancado, según nos cuenta desde Nicaragua Daniela Ocaña.
La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia anunció este lunes que se retira de la mesa de negociación con los representantes del gobierno de Daniel Ortega hasta que se libere definitivamente a los presos políticos de la lista conciliada de la Cruz Roja Internacional, a la vez que aseguraron que se preparan para un paro nacional en protesta por la muerte del preso político Edi Montes en la cárcel La Modelo. Matt Jerez, integrante de la alianza, aseguró que el gobierno violó 3 puntos de los acuerdos alcanzados.
El preso político Edi Montes Praslin fue asesinado estando en custodia del sistema penitenciario y un número elevado de presos fueron heridos y golpeados gravemente el pasado jueves 16 de mayo. El gobierno no solo no ha cumplido, sino que ha violado lo acordado.
Por su parte, el gobierno, a través de un comunicado leído por el canciller Denis Moncada, acusó a los miembros de la Alianza Cívica de no cumplir sus compromisos de retomar este lunes las conversaciones para concretar los acuerdos negociados la semana pasada.
Con estas son 13 veces que la delegación de la contraparte no asiste a las reuniones. No es positivo estar poniéndole obstáculos a un instrumento como es esta mesa de negociación.
En tanto, la represión no ha cesado a pesar de que Daniel Ortega, a través de sus delegados en las negociaciones, firmó una serie de acuerdos que no ha cumplido. En esos documentos, el mandatario nicaragüense se comprometió a liberar a todos los presos políticos en un plazo máximo de 90 días que se cumple el 18 de junio. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Hay más noticias relacionadas con Nicaragua. Nicaragua es un estado policíaco, ha declarado Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Abrao aseguró al diario madrileño El País que las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua y también en Venezuela son las dos situaciones más críticas en las Américas.
Abrao y otros expertos de la Comisión Interamericana llegaron a Nicaragua hace un año, pero fueron expulsados por denunciar crímenes de lesa humanidad perpetradas por Daniel Ortega.
Ortega se mantiene en el poder, sostenido por su policía política, dijo Abrao a El País.
Hablando precisamente de Daniel Ortega y su régimen, ha emitido en las últimas horas 100 órdenes de excarcelación para personas que la oposición denomina presos políticos y que se suman a los 50 ya excarcelados en abril.
Esas 100 excarcelaciones tienen lugar después que la opositora Alianza Cívica dijera que abandonaría las negociaciones si el gobierno no liberaba a todos los presos políticos.
La activista de derechos humanos, Vilma Núñez, dijo que varias personas recibieron llamadas de las autoridades confirmando la salida de sus familiares de prisión, y lo que le han puesto precisamente es casa por cárcel. En estos momentos, las 12:40 en el noticiero de Radio Martí, vamos a tratar de hablar con un activista nicaragüense de derechos humanos para ampliar un poco más esta información que tenemos incluso en nuestros principales titulares en el día de hoy en el noticiero del mediodía. Y ya está con nosotros Manuel Abaunza, activista de derechos humanos, 12:40. Abaunza, buenas tardes, bienvenido. Te hemos localizado porque sin duda la mesa de negociación anuncia que se retira, se levanta, y Daniel Ortega, el dictador Ortega, responde excarcelando, dando casa por cárcel, al menos a 100 presos políticos.
Efectivamente, José Luis, esto está ocurriendo en Nicaragua. Esto del retiro de la mesa de negociación es algo que debería haberse hecho hace mucho rato, porque la actitud de la dictadura en términos generales frente a este diálogo pues ha sido fallida en todo aspecto, ¿verdad? Ellos no han respetado los acuerdos, ellos se han comprometido a respetar los derechos civiles, a poner presos a todos los presos políticos, a libres a todos los presos políticos, pero hemos visto pues que el pasado fin de semana asesinaron a un reo político dentro del penal de La Modelo, de manera pues que no hay razón para que por ahora, y mientras no se cumpla por lo menos la liberación de todos los presos políticos, la Alianza quiera volver o pueda volver a la mesa de negociaciones.
Hablando de la mesa de negociación, la Unión Europea ha instado a las autoridades de Nicaragua a llevar a cabo una investigación exhaustiva en relación a este prisionero opositor, que por cierto tenía nacionalidad estadounidense. Me refiero a Eddie Montes, que falleció a recibir un disparo en su espalda, de acuerdo a las informaciones que se han dado a conocer a través de organizaciones no gubernamentales. ¿Piensas tú también que la excarcelación estuvo motivada con el impulso que va dando la Unión Europea, o pudiéramos decir el apretón político al señor Ortega, ya que a fin de mes, aparentemente, pues vienen nuevamente sanciones contra el país?
Efectivamente, José Luis. Esa es una manipulación como todas las acostumbradas por el dictador Ortega y su mujer. Ellos son astutos, maestros de la mentira y maestros de la manipulación, ¿verdad? Y entonces, obviamente, ellos saben que les viene una luz de presiones, no solamente de la Unión Europea, sino también y específicamente de los Estados Unidos. Como bien has mencionado, se trata de ciudadanos nacionalizados en los Estados Unidos, y el Departamento de Estado ha demandado también una investigación exhaustiva y clara y transparente. El hecho de que la dictadura haya puesto aceleradamente a 100 personas con casa por cárcel, que no es una liberación, hay que entenderlo, ¿verdad?
Claro.
No es ponerlos libres totalmente. Y tomando en cuenta que el día de hoy pues va a sesionar, o está sesionando ya, el Consejo Permanente para en sesión extraordinaria para hablar sobre lo de Nicaragua, pues él piensa que con esto va a distraer la atención y a minimizar el efecto que esto, pues, este crimen, este nuevo crimen de la dictadura pueda tener. Tanto interna como internacionalmente.
Hablando de Estados Unidos, el embajador Kevin Sullivan, el embajador de Estados Unidos en Nicaragua, está demandando una investigación completa y transparente por la muerte de este ciudadano estadounidense, Eddie Morales, a manos de las autoridades carcelarias de la prisión o cárcel, La Modelo. Sullivan ha pedido la liberación de todos los presos políticos. Hay un compromiso también con la mesa de negociación, con la Cruz Roja, con la Organización de Estados Americanos, de que van a ser excarcelados, pero ¿cuál es el término de esto?
Bueno, acuérdate que hace un par de meses ya, un poco más de un mes, el dictador, a través de sus representantes en la mesa de negociaciones, se comprometió en un término de 90 días, que se cumplen efectivamente a mediados del próximo mes de junio, la liberación total de los presos políticos, pero hablando de liberación, no de enviarlos casa por cárcel, como es la figura que el Estado aplicando, ¿verdad? Entonces, sí, el embajador Sullivan, pues que es el embajador de los Estados Unidos y portavoz indiscutiblemente de lo que define el gobierno de los Estados Unidos frente a la dictadura, ha transmitido la demanda del Departamento de Estado, del propio secretario de Estado Mike Pompeo, en donde se exige una claridad sobre las circunstancias que están alrededor de la muerte del ciudadano Eddie Montes Praslin, ciudadano nacionalizado de Estados Unidos, ex miembro de del Navy, pues un veterano del Navy de los Estados Unidos, de manera pues que, y por supuesto un ciudadano nicaragüense de origen que no puede pasar por alto. Los compromisos adquiridos por la dictadura ya hace casi dos meses han sido burlados, han sido irrespetados por la dictadura, y eso es algo pues que es un momento para exigirle. So pena de que ya las sanciones que empiezan a aplicarse en junio, de las que no se va a detener indiscutiblemente la marcha, van a intensificarse, lógicamente.
Muy bien, muchísimas gracias, Manuel Abaunza, por responder a nuestra llamada, por la información detallada y por activismo que lleva usted desde acá, ¿no?, en relación a su país, Nicaragua. Gracias nuevamente, Manuel Abaunza.
Muchas gracias, José Luis, por toda esta oportunidad.
12:45, un abrazo para usted también. Continuamos. Hoy en Cuba, sí señor, aquí está conmigo Tomás Cardoso, del programa de 2 a 3 de la tarde. Tomás, la propuesta de hoy, ¿cuál es?
Buenas tardes, José, es un placer. Bueno, ocurrió y es noticioso, lo estamos dando aquí en exclusiva para tu noticiero, ocurrió hace aproximadamente una hora. El bioquímico cubano Oscar Casanella acaba de presentar en la Fiscalía Militar del municipio de Marianao una denuncia por la golpiza que sufrió el pasado sábado 11 del presente mes durante la marcha de los activistas LGBT independientes por el malecón habanero, y tendremos todos los detalles en el programa. También, José Luis, Pedro Monreal, un economista oficialista cubano, está demandando en la cuenta Twitter pues a las autoridades de los distintos institucionales cubanas que sean claros, que digan la verdad, porque no hay comida. Vamos a hablar con varios economistas. ¿Qué está pasando que no se informa la verdad de la crisis que hay en Cuba?
La demanda la hace a través del Twitter, ¿no?
Del Twitter. No, él a través de Twitter. Pero como él es un oficialista, vamos a buscar
es
la reacción
claro.
Interesante de Elías Amor, de economistas. ¿Qué está pasando? Que hay una realidad entre lo que no llega a las bodegas cubanas y los funcionarios como la señora Bexi, que dice que no, que los cubanos están muy contentos con que les racionen los alimentos. Y vamos a cerrar en Hoy en Cuba con el reporte, lo hacemos todos los lunes, ayer fue un día especial, lo vamos a hacer hoy, el reporte semanal de las prisiones en la provincia de Camagüey con un activista de la situación ahí de los presos del sistema penitenciario.
¿Cómo está la situación carcelaria, Tomás?
Bueno, la situación
carcelaria... No solo en Camagüey, perdóname, sino en el resto del país.
Sobre todo, José Luis, la temática más interesante, los presos comunes.
Sí, señor.
Se habla mucho de los presos activistas del UNPACO, de distintas organizaciones de la disidencia cubana, pero los problemas fundamentales en cuanto a derechos humanos están en los presos comunes, abandonados, y muchos de ellos sin reconocimiento internacional.
Muchísimas gracias, Tomás Cardoso. Recuerde, comenzando a las 2 de la tarde, esto y mucho más en su programa. 12:47.
Vela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Más informaciones en el noticiero del mediodía de Radio Martí. El presidente del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala garantiza el desarrollo de las elecciones para la fecha prevista. Desde Ciudad de Guatemala informa Silvino Mendoza.
El presidente del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, magistrado Julio Solórzano, garantizó que las elecciones generales se llevarán a cabo en la fecha prevista, el próximo 16 de junio, ante el temor del presidente de la República, Jimmy Morales, sobre que el evento electoral podría convertirse de una fiesta cívica a una tragedia judicial. El magistrado explicó que él respeta todas las opiniones, pero deploró que algunas podrían crear confusión entre los electores de Guatemala.
Aquí lo que debemos de hacer todos los ciudadanos es el respeto a la ley, y el proceso electoral se va a llevar a cabo, lo garantizamos, y tendrá que hacerse. Y el que tenga pues respeto a las opiniones personales que hagan, pues Eso sí no puede, hasta ese nivel no puede llegar el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Solo les pido que reflexionemos qué tipo de proceso electoral queremos para este 16 de junio.
En las elecciones generales del próximo 16 de junio participarán 21 candidatos a la presidencia, luego que las Cortes de Justicia, por razones legales, dejaron sin efecto la participación de tres aspirantes: la señora Suri Ríos, hija del expresidente de facto Efraín Ríos Montt, la exfiscal general Telma Aldana, quienes figuraban en los primeros lugares de las encuestas electorales, y el señor Mauricio Radford. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martín Noticias.
La ministra de Relaciones Exteriores de Guatemala, Sandra Jovell, dijo el lunes que solicitará una investigación para esclarecer la muerte de un menor guatemalteco bajo custodia de la patrulla fronteriza de Estados Unidos.
En un comunicado, la Cancillería dijo también que ha solicitado al consulado encargado para que proporcione apoyo para la repatriación del cuerpo del joven.
El adolescente de 16 años murió el lunes tras haber sido detenido por entrar ilegalmente a Estados Unidos por la frontera que une a México con el estado de Texas.
Hablando de México, un plan de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, presentado en la capital mexicana, persigue el objetivo de contener la migración hacia Estados Unidos. Nuestro colega Rafael Martínez Sixto con más detalles.
Una migración ordenada y segura.
Orderly, safe human mobility.
Eso es lo que dice la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena.
Options that today do not exist.
Pero agrega que esas opciones no existen y añade que
migration should be an option, not an obligation.
La migración debe ser una opción, no una obligación. Bárcena ha sido la encargada de presentar el llamado Plan de Desarrollo Integral para El Salvador, Guatemala, Honduras y México. Un plan que el presidente mexicano López Obrador quiere que Washington respalde para contener la migración hacia Estados Unidos.
Un acuerdo entre los países de Centroamérica y a otros gobiernos, pero fundamentalmente hacerlo con el gobierno de Estados Unidos.
Es decir, buscar una solución, pero
no queremos el Plan Mérida. No queremos helicópteros, artillados. Queremos cooperación para el desarrollo, porque eso es lo que nos va a ayudar a serenar al país, a serenar a Centroamérica y a que haya paz, con justicia y con bienestar.
El presidente Trump ha amenazado con imponer altos aranceles si México no frena el tránsito de migrantes que arriban a la frontera sur de Estados Unidos, la mayor ola en una década. Para Radio y Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
12:52 ya, precisamente en el noticiero, casi cerrando esta hora informativa. Eduardo Luján, ¿qué tenemos?
El misterio sobre la autenticidad de un cuadro de Vincent Van Gogh, que está a punto de ser resuelto tras 25 años de investigación. Y es que es el Tobías quien tiene el informe.
Esta pintura es un Van Gogh. Fue donada por un coleccionista privado al Museo Wadsworth Ateneo de Arte en Hartford, Connecticut, en 1957. Pero el museo la mantuvo escondida por más de dos décadas hasta que las dudas sobre su autenticidad empezaron a plantearse.
Por 25 años la pintura estuvo guardada. En algún momento incluso se colgó en la pared de una oficina administrativa aquí en el museo como parte de la decoración.
En 1995, personal del museo se dispuso a verificar su autenticidad de una vez por todas. Utilizaron un complejo equipo de rayos X en un hospital, pero las imágenes captadas no fueron concluyentes para determinar que se trataba de un cuadro de Van Gogh. Finalmente, el museo adquirió un avanzado equipamiento e intentaron nuevamente.
A la derecha estamos viendo el cuadro a través de rayos X en su orientación actual. A la izquierda se pueden ver a las amapolas al revés. Las líneas resaltan las orejas y la nariz.
El experto Alen Kosanovic analizó los resultados. Debajo de las amapolas descubrió otra pintura, una que se asemeja al autorretrato de Van Gogh. Aunque el veredicto final sobre la autenticidad de la obra debe llegar en breve desde el Museo de Van Gogh en Ámsterdam, el florero con amapolas está nuevamente en exposición para el deleite de todos, con la casi certeza de que se trata de una obra maestra original. Gesell Tobías, Voz de América.
1 señor esperado por todos dentro y fuera de Cuba, sobre todo para los amantes del deporte. Aquí está Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Ayer domingo, Kawhi Leonard anotó 36 puntos, incluidos 8 en la segunda prórroga, y el equipo de Toronto derrotó 118 puntos por 112 a Milwaukee para acercarse 1-2 en la gran final de la Conferencia del Este de la NBA, la Asociación de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. Pascal Siakam añadió un total de 25 puntos y 11 rebotes. Norman Powell terminó con 19 cartones antes de ser expulsado por acumulación de faltas. Y el español Marc Gasol terminó con 16 cartones y 12 balones capturados ante los tableros. Mañana martes por la noche, los Raptors de Toronto buscarán igualar la serie como anfitriones del cuarto partido contra el Milwaukee. El gigante cubano-americano Brook López terminó con 16 puntos también por el equipo de Milwaukee. Hoy lunes a las 9 de la noche, hora de Cuba, el actual campeón de la NBA, Golden State, jugará contra Portland con la serie a favor de los muchachos de Oakland 3-0. Lo que quiere decir de que si salen airosos hoy lunes por la noche, avanzarán a la gran final de la NBA. En las Grandes Ligas de béisbol, ayer domingo el equipo de los Yankees derrotó 13-5 al Tampa y de esa forma Nueva York ahora está solo en primer lugar en la división del este de la Liga Americana con ventaja de medio juego sobre el Tampa, seguido por el Boston, que le cortó una racha de 10 victorias consecutivas al equipo de los Astros de Houston en el triunfo de la novena del Boston. Los Medias Rojas ganó 4-3. En los otros partidos de ayer domingo, Filadelfia derrotó 7-5 al Colorado, Cleveland 10-0 al Baltimore, Leonis Martin conectó 2 sencillos, los Dodgers de Los Ángeles 8-3 al Cincinnati, un hit para el habanero Candelita Iglesias, los Marlins 3-0 a los Mets y ganó la serie 3-0, el Milwaukee 3-2 al Atlanta, Toronto 5-2 a los Medias Blancas de Chicago, 2 impulsadas para Pito Abreu, Texas 5-4 al San Luis en 10 entradas, Arizona perdió en 10 innings contra el San Francisco 3-2, el Kansas City a los Angelinos 5-1, Pittsburgh 6-4 a San Diego, Seattle 7-4 al Minnesota, aquí Ronnie Salías lanzó una entrada, le anotaron una carrera y finalmente los Cachorros 6-5 al equipo de Washington. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y ahora pues el cine, música y está con nosotros Alejandro Escalona.
El documental Diego Maradona fue estrenado en Cannes. La cinta, según su director, muestra imágenes del futbolista nunca antes vistas en su ámbito privado y profesional que capturan el auge y caída de Maradona, incluyendo el consumo de cocaína.
Esa era mi salvación.
No la falto Maradona, la falto Diego.
El ex capitán de la selección argentina de 58 años no asistió al estreno en Francia debido a una lesión. El director Asif Kapadia, que también ha realizado documentales sobre el piloto Aitor Senna y la cantante Amy Winehouse, dijo que espera mostrar el documental a Maradona lo más pronto posible.
Yo quiero ser simplemente Maradona.
Finalmente, luego de 8 temporadas, llegó a su fin Game of Thrones. La final de 80 minutos de la serie de fantasía medieval de HBO resultó tan polémica como la propia temporada 8.
I look forward to seeing this one.
El año pasado, HBO ordenó una prequel, una precuela, que se establece miles de años antes de los eventos de Juego de Tronos.
Our enemy doesn't tire.
Sin embargo, el lunes muchos seguidores de la serie pidieron en las redes sociales una secuela basada en Arya Stark, quien fue vista por última vez a bordo de un barco para explorar tierras desconocidas. Mientras asistía a un juego de béisbol en el Dodger Stadium en Los Ángeles, 4 Marines atacaron a Peter Cetera de la banda Chicago, según cuenta el propio Cetera, porque no les gustaba el largo de su cabello. Y es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Algunos de los titulares en este informativo de las 12 de Radio Martí, bajo el título 3 de la ley Hans Burton, han presentado demanda colectiva en Miami contra varios grupos hoteleros controlados por el régimen cubano y empresas extranjeras. Kenia niega pagar rescate a secuestradores de médicos cubanos. Las autoridades anuncian que hay una operación en curso para rescatarlos. Ha renunciado a su cargo el embajador del régimen de Venezuela en Italia. Y ha comenzado el primer juicio oral por corrupción contra la expresidenta argentina, Cristina Fernández. Gracias por habernos acompañado, ¿eh?
Radio Martí Noticias.
Sí, señor, la producción fue de Patricia Martínez, la dirección técnica de Juan Pendaz, me acompañó Eduardo Luján. Yo soy José Luis Ramos, gracias por su sintonía, muy buenas tardes y Dios quiere mañana estaré de vuelta.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre con